Por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal, amigos platenses? ¿Cómo les va?
Muy
Buenos
bien,
días.
muy bien.
Aquí he pasado por agua, por lo menos en Capital Federal. Supongo que ahí también.
Aún no, la estamos esperando.
¿En serio me está diciendo?
Está en camino, está en camino. Recién,
¡Ah,
mirá.
no! Están bendecidos. Acá, pero ha diluviado con nivel bíblico.
Nosotros estamos teniendo a esta hora, para que te des una idea, lo que vos tenías por allí, por Capital, a eso de las 11, 11 y media de la mañana.
Ah, bueno, entonces va hacia el sur la cosa.
Una negrura. Me parece que viene del oeste y estamos agarrando un pedacito, pero sí, está todo negro. Y acá no cayó ni una gota todavía, para que
Yo
te
por
des una idea.
acá, por mi ventana, estoy viendo que está lloviznando, ¿eh?
Ah, empezó a llover en La Plata,
Ah,
Nico. Ahora.
bueno, ahí tenemos esa primicia, entonces acompañamos la lluvia con café.
Último momento. Che, Nico, queríamos hablar de café, obviamente, y era inevitable que te llamemos a vos. Vamos a terminar hablando de un montón de otras cosas también, pero está dando vueltas lo último, que es el manual del café, que es esta guía que vos escribiste para comprar, para preparar y para tomar café, como está escrito en la tapa del libro, una guía definitiva. Se sumó más gente a tomar café en el último tiempo, vos que venís, creo que intensivamente hace 10 o 15 años laburando en el tema, ¿ves que la Argentina empezó a consumir más café?
Bueno, por lo menos empezó a hablar más de café. Los números no demuestran en lo concreto que se haya empezado a consumir más café porque el consumo está estancado desde la década del 70 en la Argentina en apenas 1 kilo de café por habitante por año, lo cual es muy poco si se lo compara con el mate, porque se consumen aproximadamente 6 kilos de yerba por habitante por año. O sea, en comparación se toma 6 veces más este mate que café. Pero también es poco en comparación con otros países, como por ejemplo los países nórdicos, que son los países donde más café se consume en el mundo, alrededor de 15 kilos por habitante por persona. Pero sí es muy cierto en cuanto a lo que vos decís, que se empezó a hablar mucho más de café porque el café empezó a ser asimilado a otros consumos más conscientes, ¿no? Y entonces la experiencia del disfrute y de la cuestión meditada alrededor del café, alrededor de lo que era una actividad de automática, inconsciente y reflexiva, empezó a ocupar más lugar, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Sé que en La Plata un poco menos, pero también esto está empezando a suceder, surgió el café de especialidad, ¿no? Que es así, parece un nombre de fantasía, un nombre de marketing, pero así es como técnicamente se llama el café de especialidad, que es un café que por sus cualidades de aroma y de sabor es especial, justamente si se distingue del café común, del café a granel, y que protagoniza una auténtica revolución en el mundo, sobre todo en las grandes ciudades del mundo, y Argentina y puntualmente Buenos Aires no fueron ajenas a eso.
Y eso es un desembarco que se da, como qué sé yo, eso es un desembarco de grandes ciudades o de ciudades capital. Digo, si uno va a recorrer, no sé, salvando por ir Rosario, que por ahí puede tener, digo, pero si uno anda caminando por las ciudades importantes del interior de la República Argentina, ¿encuentra esto que se da en Buenos Aires o no?
Bueno, no tanto. De hecho, Rosario, que es la ciudad, a lo mejor más parecida a Buenos Aires, recién el año pasado abrió su primera cafetería de especialidades. Y hoy creo que hay 2 o 3 en Rosario. Pandemia de por medio, ¿no? Pero antes de la pandemia, recién en el 2019 tuvieron una cafetería de especialidad. Y en cambio, Buenos aires en los últimos años tiene más de 80. Por lo general es un fenómeno asociado al cosmopolitismo, ¿no? Las grandes ciudades del mundo, sean Londres, Nueva York, Buenos Aires, Melbourne, en Australia, tal vez un poco menos en Europa porque llegó más ralentizado en las capitales europeas más del sur. No pasa tanto en las ciudades francesas, ni en Italia, ni en España, pero sí en otras ciudades del mundo, las más cosmopolitas y demás. Y Buenos Aires, como tiene una vocación de cosmopolitismo, también vivió con fuerza el boom del café de especialidad.
Claro. Sí, a mí me gusta remarcar eso porque muchas veces hablamos de las cosas que suceden en la Argentina, que en realidad pasan en Buenos Aires. Y hay una distancia muchas veces entre cosas que suceden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el interior. Pero te quiero decir que acá nosotros ahora en un ratito, después que terminemos nuestra charla, vamos a hablar con la gente de La Bastilla, que a mí me parece que La Bastilla es un lugar de café de la Ciudad de La Plata que puede ser calificado como café de especialidad, es un lugar que tiene muchísimos años, no sé si lo conoces, pero es un lugar genial, genial que nosotros en un ratito vamos a conversar.
Y sé también que hay ahí en el pequeño incipiente polo de Citibel también. Hay algunos lugares.
Hay lugares, sí señor. Ahí,
claro.
Digo, Llama, por ejemplo, sí.
Claro, sí. Bueno, uh-huh. Los conozco bien a ellos porque me han mandado café para que lo pruebe a mi casa, uh-huh. Café en grano, paquetes,
uh-huh.
Así que...
Sí.
Digamos, es algo que une todas las ciudades, ¿no? La semana pasada en la radio, en mi programa de radio, hablaba con la primera cafetería de especialidad de Mar del Plata.
Claro.
Y Mar del Plata, que si bien tiene una historia cafetera muy grande, recordemos la marca Cabrales viene de ahí, pero también hay mucha historia del cafecito como institución cultural, en la Boston o en la Fonte de Oro, digamos, uh-huh. Uh-huh. Es la ciudad, yo diría, después de Buenos Aires, más cafetera de la Argentina, Mar del Plata, porque es una institución sentarse en un cafecito, mirar el mar a la tarde. Uh-huh. Recién ahora tiene su primera cafetería de especialidad, ¿no?
Claro.
Así que digamos que es una transición, un salto que las grandes ciudades están dando y que privilegia al café como materia prima o como elemento central, más que el ambiente, más que la media luna, más que el televisor con una señal de noticias, se despega de la idea de la confitería, uh-huh. o del bar como se entendían antes.
Nicolás, y con respecto al consumo casero, digamos, ¿cómo ves esto? ¿Ves que va en la misma línea o la gente sigue consumiendo mucho lo que es el café instantáneo?
No, por favor, cuídate, que no te dé una...
me puede llegar a dar un ataque, ¿no? Es interesante porque también sucede y pasó en el lugar gracias al sistema de cápsulas. El sistema de cápsulas a veces es demonizado, pero en realidad no es más que otro sistema para preparar café y la base de las cápsulas es el sistema expreso. Las cápsulas te dan un café expreso con cápsulas, pero café expreso en definitiva. Uh-huh. Tienen el mismo sistema original de preparación a través de la bomba de presión. Y en la Argentina se dio hace 2 años una cosa que también marcó un hito histórico que fue muy interesante, que por primera vez en la historia en las casas de electrodomésticos salieron más cafeteras expreso que cafeteras de filtro para el hogar. Dentro de las expreso, incluyendo las expreso tradicionales y las expreso de cápsula. Lo cual marca también un cambio cultural. El café instantáneo se sigue consumiendo, igual que en toda Latinoamérica, aproximadamente la mitad del consumo casero de café es instantáneo. Pero por otro lado está creciendo también el consumo de café en grano, de café molido, pero pensado ya para máquina express o para café de filtro también, pero con una calidad de café superior, con lo cual la transformación también va llegando a los hogares.
Y eso del café expreso es una situación, creo haberte leído en alguna nota que también explicabas, que es una particularidad de la Argentina heredada de, otra vez, nosotros hablamos mucho de comida, siempre remitimos a Europa, siempre remitimos a nuestros ancestros que llegaron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que llegaron aquí a la República Argentina, y el café expreso viene de parte de ellos también, ¿no?
Sí, sobre todo de Italia, ¿no? Porque el café expreso nació en Italia y tiene... menos de 100 años, ¿no? Recién la primera máquina expreso italiana se patentó con su registro de marca en 1938. Después llegó, o sea, tiene menos de 100 años. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, todo se paralizó y recién en el 48, 10 años después, ya en la recuperación italiana industrial de la posguerra, empezó a fabricarse en serie la máquina expreso. Y tardó unos cuantos años en llegar al mundo, ¿no? En la Argentina, por la ligación que tenemos con Italia, llegó bastante rápido, pero en otros países de la región, puntualmente Chile, donde no hay tanto vínculo con Italia, la máquina express casi te diría que todavía es una rareza. El 80% del café que se consume en Chile es instantáneo. Y en Colombia pasa lo mismo. Colombia, que es un país cafetero por excelencia, prácticamente no toma café expreso. Uh-huh. O lo empieza a tomar recién ahora, toma café de filtro. Uh-huh. Así que tiene mucho que ver con la penetración cultural y con las ligazones hereditarias y con los vínculos de costumbres. El café se toma como lo tomaban nuestros padres o nuestros abuelos, todavía pero más lejos.
Uh-huh. Sí, y recién hablábamos con Vir y pensábamos que el primer café siendo un niño, siendo una niña, es como un primer paso a la adultez. ¿Hace, darle el café a los chicos está mal? ¿Hace mal?
Bueno, no me preguntes a mí que soy un fanático del café.
Sí, tenés
un...
No, aparte vos tenés un altísimo consumo de café diario. Tomás mucho café. Tomás mucho café.
Pero bueno, si vos tenés en cuenta que un café sin azúcar, sin leche, sin crema, tiene cero calorías y es 98% agua, digamos, bueno, no se diferencia demasiado de la infusión. En mi casa, por ejemplo, cuando éramos chicos, nos daban café a los chicos, pero no nos dejaban tomar mate. Eso sí, no nos dejaban tomar mate de chicos. Era para los grandes el mate. No sé por qué. Pero, digamos, un vaso de Coca-Cola tiene mucha más cafeína que una taza de café. Entonces, y el café es una sustancia natural derivada de una planta, no por natural es necesariamente buena. Pero el café es bueno, tiene también oxidantes, tiene otras propiedades derivadas del consumo de la cafeína que son positivas. Así que no veo por qué no darle un café cada tanto a los chicos. Puede que les perturbe en el sueño, pero si lo toman de mañana, incluso mejor, van a ir más despiertos a la escuela.
Tal cual.
Claro. Nicolás, ¿y cómo arrancó esta pasión por el café? ¿Cuándo arrancaste, cuándo supiste que querías investigar, que querías saber más sobre el café?
Bueno, desde chico se tomó café en mi casa siempre, y siempre me gustó mucho el café, y yo soy esencialmente periodista, estudié eso, desde chico sabía que quería trabajar en un diario, o que quería escribir en revistas, o que quería hacer programas de radio, y entonces, mientras yo trabajaba en el diario Clarín, donde trabajé adentro de la redacción como editor 14 años, ni bien terminé la secundaria, empecé a estudiar periodismo, y al poquito, mientras todavía estaba en la facultad, entré en Clarín, y estuve ahí 14 años, y hubo un momento en el que tuve como una especie de epifanía, porque la peregrinación a la máquina de café del pasillo era una institución en el diario, ¿no? Y era el momento del radio pasillo, de intercambiar chimento con los compañeros, el momento de la pausa también, y yo, más allá del aspecto social, siempre disfruté mucho de tomar el café como bebida.
Claro.
Y entonces en ese momento fue cuando dije... se me cruzaron los cables de manera positiva y dije, bueno, prácticamente lo que yo aplico como técnica periodística para escribir de lo que siempre escribí, que es cultura en general, pero cultura más orientada a la cultura joven en esa época, lo puedo aplicar al café. Y entonces apliqué como esa idea de ir a fondo en un tema. Lo primero que hice fue proponerle a la editora del suplemento de cocina de Clarín, que ya no existe más el suplemento, pero en ese momento era muy importante, ollas y sartenes, le ofrecí hacer una columna de café y ella me dijo, me encanta la idea, está buenísima, pero creo que en 3 meses te vas a quedar sin tema. Y ella me lo dijo desde el cariño, ¿no? Y pasaron ya 13 años de eso y sigo hablando y escribiendo sobre café y siempre con temas y con cosas nuevas, porque cuando uno se apasiona mucho por algo también descubre aristas inesperadas. Y creo que mi gran objetivo y lo que finalmente terminé haciendo fue encontrar la vuelta para contar la historia del mundo y un montón de procesos sociales o históricos de la mano del café, que no es mi único tema, pero es uno de los que más me identifican y que definitivamente más me apasionan.
Y el resto, por ahí a simple vista, digamos, además del café, como vos decías, se completa con la literatura, se completa con el brunch, digo que prácticamente es una marca tuya, de alguna manera también, digamos, una suerte de sos como un periodista del buen vivir, y está bueno eso, lleva más laburo que ser periodismo de política, por ejemplo.
Bueno, yo justamente ahora estoy conduciendo un programa de noticias en el canal nuevo IP.
Sí, ¿y cómo te va? Porque ahí estás más metido en la actualidad, obviamente.
Claro, pero justamente logré tamizar un poco la actualidad con mis intereses y con mi mirada, ¿no? En el medio del noticiero paro las noticias para hablar de libros todos los días, aunque se caiga el mundo, me tomo 15 o 20 minutos, que en televisión es un montón, para tomar un café en vivo con algún invitado y conversar de la vida. Tengo una cafetera ahí puesta en la escenografía y voy hasta la máquina del café y me preparo café mientras hablamos de las noticias. A mí la actualidad no me llama tanto porque con distintos nombres siempre se repite la actualidad. Entonces a mí lo que más me interesa son las costumbres y digamos eso, sí, el periodismo social o el periodismo de costumbres, pero me fascina estar ahí como en el corazón de noticiero. Y a la vez, como tengo una compañera, Paloma Boxer, que ella está formada en economía y ella viene del periodismo duro, ¿no? O sea, el periodismo económico, del periodismo de datos, creo que hacemos una muy buena dupla en ese sentido, porque yo me concentro en las cosas lindas de la vida y le dejo las cosas feas.
Y culturalmente, a ver, me detengo ahora en el tema de brunch, que es una cosa bastante novedosa culturalmente para nosotros, esta suerte de ni almuerzo ni desayuno, o almuerzo y desayuno, no sé. Bien, como digo, también, digo, son cambios culturales, digo, entra en la sociedad, digo, a los, por ejemplo, ahora están otra vez con la red Brunchear, digo, los restaurants, los bares que se suman a la movida, rápidamente encuentran gente que acepta la propuesta o no, es un poco más difícil.
Bueno, es que se vio ahí como una especie de transformación similar a la que se vivió con el café, ¿no? Al principio había que explicar mucho qué cosa era un brunch, de dónde venía. En la Argentina, el primer brunch de la historia se sirvió en el año 1992 en el Hotel Alvear. Y no parece menor el contexto, ¿no? Era un país, 1992, que acababa de entrar en la convertibilidad. A partir de ese año, un peso costaba un dólar, del año anterior, en realidad, de fines del 91. La gente empezaba a poner Miami como destino y como norte. Y en ese contexto, un hotel 5 estrellas, únicamente concebido para una elite, empieza a ofrecer el brunch a su público en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí eso te da la pauta de que las costumbres, según las costumbres culinarias, se enmarcan en una época y tienen mucho que ver con su contexto. No podría haber sido en otra época que en los 90, con el 1-1, con el menemismo y con Miami como meca, que aparecía el brunch entre nosotros. Y muchos años después el brunch, no te diría que se popularizó, porque no es algo popular, pero sí se nacionalizó. Y si al principio de nuestro programa, que tiene 12 años, nosotros teníamos que explicar qué es un brunch o cómo se escribe la palabra brunch, ahora, como vos decís, con este circuito brunchear hay 44 restaurantes que participan o que participaron. Ya terminó el circuito del circuito y desde todos los puntos cardinales que tenemos acá, norte, oeste y sur. Uh-huh. Y entonces pudimos apreciar que hay brunch en La Plata y en Titibel, pero también en Aedo, en San Miguel, en Bellavista, en Loma de Zamora, en Ramos, uh-huh, en Olivos, en Vicente López y en todos los barrios de Buenos Aires. Entonces, sí, son transformaciones culturales que van sucediendo unidas a cierta evolución o cambio de las costumbres, y a mí me interesa mucho enfocar en eso. Mi segundo libro, que es el libro que se llama 4 comidas, apunta a eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Las transformaciones culturales asociadas con el comer, y es un libro de historia también que pone en contexto la época en que descubrimos el almuerzo o que descubrimos la merienda.
Uh-huh, uh-huh, tal cual. Sí, Vir.
Nico, teniendo un poco en cuenta esto que charlábamos recién, de que tomar café es efectivamente una experiencia que no solo incluye lo gastronómico, sino también lo social, lo cultural, ¿cómo definirías para vos la experiencia de tomar café? ¿Qué es para vos un café? ¿Qué representa?
Y representa un momento de sosiego, de remanso, de consuelo también, sobre todo en épocas difíciles como las que vivimos este año, pero no está asociado con algo negativo, sino con todo lo contrario, con algo positivo. Son esos 5 o 10 minutos de conexión conmigo mismo, de ponerme en lugar, en situación, si no tomás el café. Nunca practiqué mindfulness, pero entiendo que está tan de moda y que consiste en apreciar el momento, y el café es exactamente eso, ¿no? El café lo dejas pasar 5 minutos y ya se enfría, o se disuelve la capa de crema, o ya no huele ni sabe como al principio. Así que si en esta época se conecta frente a la fugacidad de las cosas con las que vivimos, se valora y se aprecia mucho el mindfulness o la idea de estar en el lugar como para poner el despliegue de los sentidos mientras está ocurriendo y no estar ni en el pasado ni en el futuro, el café en definitiva es puro presente, ¿no? Uh-huh. Es detener todo para tomar el café y después continuar, así que esa idea del café como puro presente a mí me encanta, y por lo general, mirando hacia atrás, en los momentos más gozosos de los últimos años siempre estuvieron acompañados por un café. Lo primero que me vienen a la mente son los viajes, pero también momentos de lectura o de escritura o de mirar una película o de incluso ir por la ruta y tomando un café con una cafetera que tengo adaptada para el auto. Así que imagínate que están todos, por lo menos, momentos de felicidad para mí. Eso significa.
No hay nada más placentero que el olor a café. El olor a café en las cafeterías, en casa, en la cocina, cuando te levantas a la mañana y te preparas un café, el olor a café es algo de los aromas más placenteros, seguramente. ¿Cuántas cafeteras tenés?
Dejé de contar en el momento en el que me di cuenta que tengo más cafeteras que años. Tengo 44 años, así que imagínate.
Está muy bien.
Tengo muchas cafeteras, pero dejé de contar porque, como no tengo un afán coleccionista, no es que las colecciono, sino que simplemente las acumulo, y así como las acumulo, las regalo también. Cuando me canso de una cafetera o cuando ya no la uso, todo muy livianamente se las regalo a amigos, a conocidos, al compañero del canal. De hecho, la cafetera que está en el canal es mía, y ya la dejé ahí, la doné para el canal. Entonces,
está muy bien, está
no,
bien.
No tengo una relación de amarrocamiento.
¿Y usás, y en tu casa, en la cotidiana, usás siempre la misma o no? ¿Tenés dos o tres, digamos, y vas ahí como...?
Bueno, en mi casa tengo dos muy tope de gama, que son las que más uso. Sí. Es decir, tope de gama no porque me las haya comprado, sino porque felizmente me las regalaron. Pero una de ellas es una cafetera alemana, muy 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 cara, muy buena, muy sofisticada, que es la que uso todos los días, como para darme el gusto de tener algo muy bueno y usarlo, no que junte polvo.
¿Y cuánto influye el tema de la cafetera? ¿Puede llegar a cambiar el producto final?
Sí, mucho, porque a diferencia del vino, en el que uno solo se permite descorcharlo y tomarlo, que el café hay que prepararlo. Entonces hay mil maneras de arruinar un buen café, ¿no? Desde la temperatura del agua hasta la limpieza de la cafetera. Hay miles de factores que lo pueden arruinar. Entonces, sí, la cafetera es un elemento fundamental y es algo también que le agrega atractivo, pero también complejidad al café, ¿no? A diferencia del consumo de otras bebidas con las que uno puede jugar a la degustación, sea una cerveza o sea un vino. Acá es mucho más que descorchar o destapar. Acá uno lo tiene que preparar el café y exige toda una destreza y una técnica que no es como armar un cohete, pero que también requiere de buena mano y algo de táctica.
Así son las charlas de café, donde arrancás y estás, te entretenés y se te hace un poco más larga. Nico, gracias por habernos atendido. Manual del café tiene detalles de esto que estamos hablando. Digamos que no es como armar un cohete, pero hay que conocer la forma correcta de preparar un café para que el café sea bueno. Y ahí me parece que en esta guía definitiva para comprar, para preparar y para tomar café van a encontrar todos los detalles. Artusi, un gusto, muy amable.
Igualmente, muchas gracias y les mando un abrazo hermoso. Hermosa charla.
Bueno.
No tengo un café a mano en este momento, pero ahora voy corriendo a tomarme uno.
Bueno, y en honor a este programa que se llama Rico aquí en la Ciudad de La Plata. Nico, gracias.
Adiós, muchas gracias.
Muy amable.
Muchas gracias.
Nicolás Artur.